está hablando. Yo no quiero conocer solamente un Dios de historia. La Biblia no solamente tiene historia, aquí es un libro de historia, pero la Biblia es un libro al día que tú lo tienes que saber aplicar a tu vida. Porque Moisés pudo haber dicho, Señor, yo sé que con Josué pudo haber dicho, Señor, yo sé que con Moisés hiciste maravillas, hiciste milagros, pero yo quién soy. Él era más espiritual, él estaba más cerca de ti, él hablaba cara a cara contigo, y dijo, quisiera ser Moisés. No, el Señor le dijo, exactamente como hice con Moisés, lo voy a hacer contigo. Los milagros que miraste con Moisés, los vas a mirar en tu ministerio. Solamente no te vas con el Valle, sino el Señor me está hablando a mi vida. Hermano, no solamente el Señor dice lo que hice con Moisés, sino que lo que hizo con Josué, lo que hizo con Pablo, lo que hizo con Silas, lo que hizo, hermanos, aleluya, con Moisés, eso hará también conmigo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No temas, no desmayes. Vas a entrar a un año nuevo, vas a entrar, no sabes lo que deparas. Tú éntrale, porque no vas solo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. No importa que se levante mi reino, que se levante mi guerra. Estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estoy mintiendo? ¿O Dios es algún mentiroso? No, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no desmayes, vas a entrar a la tierra de la bendición. El diablo quiere que entres todo tembloroso, que entres con dudas. No, así no la vas a hacer. Sí, los del mundo pueden estar temblorosos y con dudas porque ellos no tienen esperanza, no tienen en quién poner su fe, pero tú tienes al Dios de la gloria, tienes todas las promesas de Dios que Él te da para todos los días. Mis bendiciones son nuevas cada mañana, yo caminaré contigo, yo te guiaré, y por este camino, por torpe que seas, jamás vas a tropezar, porque Él te tomará de la mano, y como el Padre guía al Hijo, así también Él te protegerá, dice la Biblia, y los que tengo en mis manos, ¿quién me los puede levantar? ¡Fuera! Entonces no es para estar temblando. Usted entre, viene un año de bendición, viene un año de conquista, viene un año de cosecha. Vas a mirar cosas que nunca habías visto, vas a obtener riquezas que nunca habías obtenido, vas a mirar tierras que nunca te habías imaginado, vas a comer de viñas que nunca ya hayas sembrado. El Señor le dijo a Josué todo esto y todo se le cumplió. Pero los dudosos, los que decían, no, yo creo que no, esos me los echan para atrás y esos mueren todos en el desierto, porque el que duda de mis promesas, ese no va conmigo. Así que, hermano, las dudas se quedan atrás, los fracasos se quedan atrás, hermano, las amarguras se quedan atrás, el odio y todo eso se queda atrás. Hoy me levanto de nuevo de la ceniza y al enemigo mío, aunque caí, me seis cosas por qué no se logran las metas, porque muchos tienen metas pero no logran nada. Primeramente es por postergar y dejar todo para mañana. Ya no estoy ahí, pero no verás, un día y vale más, un día me voy a levantar, un día te voy a demostrar quién soy. Ya pues, ya demuéstralo, de lengua me echo un plato. Un día voy a rebajar esas libras, un día voy a cambiar, un día voy a estudiar, un día cuando. Entonces la gente tiene nada más ideas, pero no, mire, déjeme decirle una cosa, que cuando usted va a hacer algo y se decide, y de una vez le anota, ya caminó el 50%. No sé, pero hay un poder. Mire, yo me puse a ir a hacer ejercicio y empecé. Dije yo, estos estafadores piensan que me van a estafar a mí. Yo les sacaba hasta lumbre a las máquinas por un mes. Y al mes, ay Dios mío, tenía 3 meses que no me pagaba en el gym y pagándolo. Y dije yo, ¿pondré esa meta? ¿La pondré o no? Pero está difícil. Dios mío, y le eché como 2 vueltas a la hoja. Dije yo, no, es que no. Hombre, que le digo, no, ahorita la pongo en el nombre de Jesús y que la pongo. Y desde el momento que la puse, vinieron unas energías. Me busqué los tenis, me busqué el pantalón y listo con la toalla en la cintura. Dije, demonio, en el nombre de Jesús. Entré con unas energías saludando a todos, gloria a Cristo Jesús. Pero lo que pasó fue que puse mi meta y en el momento que puse la meta, me levanté como resorte. Si tú no pones metas, no vas a lograr nada. Que el diablo te dice, no, es que no te vas a poder levantar a las 5 de la mañana. No vas a venir, ¿cómo que no voy a poder ayunar? ¿Cómo que no me voy a poder levantar? Aquí no son en el nombre de Jesús de Nazaret. El pueblo de Dios tiene que andar. Caminando entre dos pensamientos, o eso, no eso, sí o no, pero necesitamos hacer algo. Gloria a Dios. Dice que ¿por qué muchos no logran sus metas? Por escuchar a personas negativas. Vale, dice, ¿cómo es? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo has visto la cosa? No, pues no, te van a acabar. Si tú andas por ahí con personas, no, ni te metas a eso, no, hombre, ya ves mi compadre Toño, ese fracasó, ¿para qué andas de volada ahí? Bueno, entonces uno nunca va a llegar a nada. Tú no andes preguntando, tú lánzate en el nombre del Señor Jesucristo. Lánzate, y cuando tú te lances, vas a ver cosas grandes. Porque si andas preguntando, vas a fracasar, porque un fracasado quiere que los demás fracasen. Uno que no es perseverante quiere que todos los demás. Mire, yo andaba de borracho y quería todo que estuvieran borracho. A mí no me gustaba el que andaba buenizando. No, aquí tomas conmigo. Porque el borracho quiere verlos a todos borrachos. Todos te van a desanimar. Mire, había ese muchacho que quería abrir su restaurante. Y dije, y decía, yo voy a abrir un restaurante, ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Dios mío, dame la fortaleza, déjame tener el dinero. Y un día, hermano, se los cinco taxis que le caen $10,000. Y dijo, este es mi momento, nadie me quita el vuelo. Y empezó a decirle a los amigos, ¿sabes qué? Voy a abrir un restaurante. Y digo, ¡ah, hombre, qué vas a restaurar! Ni sabes hacer comida ni nada. ¿Qué vas a andar? Es más, ahí es un matadero en los restaurantes. Un poco lo desanimaron. Dice, entonces, ¿qué hago? Y fue con el otro familiar. Oye, ¿cómo ves tú? Voy a abrir un restaurante. No, hombre, ¿para qué te metes? Eso es de locos, hombre. ¿Cuánta gente está abriendo restaurantes y todos fracasan? Mira, todos los fracasados. Es más, y mira cómo está el país. ¿Cómo vas a...? No, pues todo el mundo lo desanimaba. Y dijo, voy a ir. Se encontró un viejito que andaba corriendo ahí. Y el viejito no lo conocía. Le dijo, oye, señor, aconséjeme porque estoy confundido. Quiero abrir un restaurante, pero no sé cómo abrirlo. Es más, ya tengo el dinero, pero no estoy animado. Y todos me desaniman. ¿Qué dice usted? Y el viejito dijo, me gusta tu actitud. Eso me gusta. ¿Y sabes qué? Abre el restaurante. Logra tus sueños, mijo. Yo quisiera tener tu edad. Es más, para que no falles, sacó la chequera. Me hizo un cheque de $10,000. Mira, me inspiras confianza. Aquí está, para que no dudes. Tienes 10,000, yo te doy otros 10,000. Te los voy a prestar. De aquí a un año no me conoces, pero tengo confianza en ti. Me traes esos $10,000 y de aquí a un año tú vas a estar prosperado. Y aquel hombre se apasionó, dijo, gloria a Dios. Entonces agarró el cheque de los $10,000 y se fue a buscar el restaurante, a buscar el local, y manos a la obra. Inmediatamente empezó, hermanos, todo, compró el equipo, sacó los permisos y apenas le alcanzaron los $10,000. Y dijo, bueno, para no meterle en problema los $10,000 del viejito, estos no los cambio. Si en una emergencia los voy a cambiar, pero ahorita me alcanzó con esto. Y que empieza, hermano. Oye, hermano, a los 3 meses estaba lleno el restaurante de gente. Le pegó al restaurante. Y luego alguien le dijo, bueno, ¿por qué no abres otro nombre? Y se fue y abrió otro nombre esquina. Y a los otros tres meses le pegó al restaurante. Ahora estaba dos restaurantes, pero bendecidos los restaurantes. El tercero se fue a otra ciudad por ahí cerca. Y antes de que se terminara el año tenía tres restaurantes repletos de gente, ganando lo que él quería. Ahora hasta camioneta y tenía cuenta bancaria y todo eso. Pero no se le pasó a aquel anciano que le motivó. Y cuando se llegó el año dijo, voy a pagar los $10,000 al anciano. Y cuando llega a buscar al anciano no lo encuentra y decía, ¿dónde estará el anciano? Me dijo que aquí siempre venía a jugar o a correr aquí, hasta que le preguntó al jardinero y dijo, ay, es un anciano que tiene. Dijo, oh, sí, ya sé, no sé, no vaya a ser el anciano loco. Dijo, pues yo no sé, está loco. Oh, no, más aquel que viene allá, sí, ese es el que andaba buscando, ese es el que está loco. Sí, ¿cómo que está loco? Dice, no te haya ofrecido un cheque. Ese va por los basureros y los bancos, se agarra todas las chequeras, se las embolsa, le da cheques a todo el mundo y se queda abajo del puente viejo. ¿Cómo puede ser posible? Es cierto, sí es cierto. Investígalo y te dijo una mentira. Y fue y lo trajo, venga el cielo para acá. Y sacó la chequera ese hombre y le dijo, le voy a hacer un cheque de $10,000 válido, porque a pesar de que usted me engañó con aquel cheque, me animó, me motivó y ahora tengo lo que tengo por el ánimo de usted. Gracias a Dios, hermano, que dio un cheque de $10,000. Y no necesita acercarse a gente que crea, a gente motivada. Y si no, dale más solo que va a acompañar. Solamente crea el mensaje de Dios y va a ser el año mejor de su vida. Va a ser el año de va a ser el año de la prosperidad, va a ser el año de que usted va a salir de su pobreza, donde va a salir de sus vicios, donde va a salir de sus adicciones, pero hay que creerlo. Al mismo tiempo, usted no puede matar de un balazo a 100 conejos. Agarre uno, agarre dos, como pueda, y vaya proyectándose. Otros dicen, por ser negativos y pesimistas hacia sí mismo, no, ¿qué la voy a hacer? No, yo creo que no. No, no, hombre, yo soy un fracaso, yo no sé nada. Échele, échele. Maldígase usted mismo. La Biblia dice: el que se bendice en la tierra se bendice en el Dios del cielo. Yo me bendigo aquí en la tierra. Yo bendigo mi vida, bendigo mi salud, bendigo la iglesia, bendigo mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo mi carro, bendigo mis finanzas. Y el que se bendice en la tierra, en el Dios del cielo se bendice.
Amén, amén.
Yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, pero el otro día en K-Log, Radio Amor, yo no estaba ahí, pero me dijeron que estaban poniendo parte del mensaje del domingo. Como que alguien estaba oyendo y creyó. Y dijo, como dijo el pastor Oseguera, en que yo, imagínense. Hasta los mundanos están creyendo y usted que está aquí en la iglesia. ¡No sé! ¡Es que yo! Entonces, ¿a qué quiero esa clase de miembros que no creen a la palabra? Entreteniendo y nada más ahí, hermanos, como velas en una silla. Usted tiene que creer, usted tiene que decir, sí, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate ser ambiente, por poner la palabra del Señor. Y vas a conquistar, vas a vencer, vas a levantar lo que el diablo te ha quitado de la iglesia. Con ser negativo consigo mismo, por rodearse de personas que nunca han logrado nada.
Amén.
Usted sabe la historia de los cangrejos, pero por si no se la supiera y porque me están grabando. Dice que había un hombre que siempre llevaba dos canastas llegaba cangrejos, pero una la llevaba tapada y la otra destapada. Y un día un hombre ahí intrigado le dijo: oye amigo, ¿y por qué siempre? ¿Qué lleva la otra cara? Cangrejos. Y acá cangrejos, ¿y por qué siempre los de la mano derecha los llevan tapados? Ah, porque estos son cangrejos chinos. Y estos, estos son de mi de porque yo soy de ahí, ¿no? Estos son cangrejos latinos, mexicanos, así de los mexicanos. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, dice, ¿cómo no va a haber diferencia? Mira, estos que no tapo, cuando se quiere salir uno, los cangrejos chinos, si no la llevara tapada, todos se me salen, porque todos se apoyan para salirse, todos son chinos. Pero cuando estos latinos se quiere salir uno, el compadre le jala la pata al otro, y al que vaya a destapar la canasta no se le sale ni uno, porque se pelearon unos con otros, llenos de envidia, que tú qué vas a hacer. Mire, en lugar de andar criticando a la gente que triunfa, mejor cambie su táctica, porque ustedes se van a maldecir más. Cuando alguien está triunfando, acérquese y dígale: ahora por mí, tócame, para que yo también me entiende de esa energía, para que pueda comunicar como tú. Pero lamentablemente, esa es la mentalidad de los latinos, hermanos, que están triunfando uno y lo estamos destapando, lo estamos criticando, lo estamos apedreando. Y entre los chinos, hermano, y los hindúes llegan, hermano, con las manos en la bolsa, y en 8 o 10 años son empresarios, negociantes. ¿Sabes por qué? Porque entre todos se apoyan, entre todos se animan, hermano. En la iglesia todos tenemos que apoyar, todos tenemos que animar. De repente, hermano, aleluya, surge mucha crítica para la iglesia, ríos de agua viva. ¿Y sabe quién nos critica? Otros pastores que están caídos, que no progresan, que no avanzan. Y en lugar de venir y decir: pastor, ore por mí, ¿qué está haciendo para que yo crezca?, lo primero que dicen es que son mundanos, es que no son cristianos, es que son esto, es que son lo otro. Y en lugar de ser bendecidos, son maldecidos. ¿Eh? Así pasa con mucha gente. Y yo dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Estamos en tu voluntad. Y el Señor me trajo un mensaje y dijo: ¿has visto que algún árbol de manzana que no tiene manzana lo apedrean? No. ¿Para qué le va a tirar piedras si no hay nada? Pero cuando está lleno de manzanas hay que apedrearlo. Entonces aquí hay manzanas, aquí hay fruto. Por eso la gente quiere apedrear el manzano, hermano. Pero no vamos a detener por eso. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir arrebatando, vamos a seguir siendo bendecidos, que la mano de Dios está sobre el río de agua viva, y nos extenderemos, hermano, a cientos y a miles más, hermano, porque hemos creído en un Dios grande. Hemos entrado al año de la bendición, hermano. ¡Conquiste! Hay prosperidad, hay bendición. O yo no sé qué es lo que usted se está pronosticando. Ay, no sabemos, mijo, cómo nos vaya este año. Tú sabes que la cosa está dura, la gasolina está subiendo, el azúcar la multiplicaron, y no, hombre, estamos acabados. ¡Shiu! Ya de gente. ¿Para qué queremos esa clase de gente, hermano? Júntese con campeones para que salga de ser un pato y se vuelva un águila. No estamos predicándole a sopilotes, estamos predicándole a águilas. Los que se renuevan, los que juntan los infinitos, los que caminan por encima de las tempestades, hermanos, los que miran a los bandos, que tienen visión, esos son, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, cobardes. Nosotros somos de los que dejamos para adelante. Rápido le llega la muerte. Le dice: ay, si mi vieja se muere, me muero yo. Sí, y se muere la vieja y se muere luego el viejo también, porque así lo testifica. Y mire, cuando a David se le acabaron las esposas, dijo: tráigame una chamaca de 15 años. Y dice que no servía para nada, pues. Y arrimaron a la muchacha y nunca la conoció. Pero David sabía, hermano, que juntándose con gente más nueva, por eso hay que juntarnos con gente más nueva. Amén. Jovencitas. No busquen al viejillo ahí de la esquina para casarse, porque a los 6 meses va a estar usted igual de acabada, ¿verdad? Por eso es que los jóvenes, los opilotones viejos, andan tratando de las señoritas, que saben que se les pega la juventud, ¿verdad? Bueno, este es otro tema, se lo van a dar a los jóvenes el próximo mes. Otras personas que no logran sus sueños es porque miran mucha televisión. Y es que la televisión, no sé si usted sabe, me puede informar cuáles son las nuevas novelas que están preparando para. Mire, en lugar de ir a una célula, de edificar, de dar su testimonio, de participar, están adelantando las miserables novelas. Ahí están, hermano. No sé cuántas cientos de novelas han visto toda la vida y están donde mismo. No más llenas de celda. Miran a tíos guapetones con cuerpos de caballos, con cuerpos así de gigantes. Y luego miran al pobre de Pancho con una barriga y ya con todo caído. Y no, esta cosa no sirve para nada. Hermanos, por eso lo quieren a uno ahí en el abandono. Pero salen los grandes, igualmente las muchachas, aquellas modelos. Porque ahí no usan cualquiera, pura modelo. Y el esposo está que hasta se lambe los labios y luego mira a la pobrecita vieja que tiene a un lado, hermano, tiene problemas y todo. Hermano, apague esa televisión, hermano, y empiece a hacer las cosas diferentes. Hermano, le voy a retar a usted que esté en este lugar. Miren, yo estaba leyendo y hemos estado mirando todo lo que está pasando hoy, en esta época, en esta etapa del internet. Eso de los matrimonios, antes decían que de 100 matrimonios el 30% se destruían. Hoy de 100 el 60% están destruyendo. Hay mucha infidelidad en los hogares. Hay mucha infidelidad entre los matrimonios. ¿Por qué? Por culpa del internet y del Facebook, que están ahí. Hay mucha pornografía. Hoy en día, hermanos, anteriormente cuando usted o alguien iba a comprar pornografía, tenía que ir a una marqueta y allá se lo daban en una bolsa negra y tenía que irse escondiendo. Hoy en día los niños de 10 años tienen pornografía, los jóvenes tienen pornografía y la pornografía está destruyendo a los jóvenes. Los niños están siendo violados, las señoritas están siendo engañadas y los jóvenes están más adictos que la pornografía, agarrados del mismo diablo en el infierno, hermano, porque eso es lo que tiene el diablo para todos, y no solamente para los jóvenes, sino para también los casados, hermano. Déjeme decirle, uno de los lugares donde la pornografía está destruyendo familias enteras es cuando se cierra la puerta de la casa, porque usted no va a ver pornografía en su sala, usted no va a ver pornografía pública, pero una vez que se cierra la puerta, ahora sí, abre las ventanas del infierno y deleítate. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Es el lugar donde todos están siendo destruidos. Por eso es que yo voy a retar a algunos de ustedes, los que quieran, por un mes solamente, por un mes, que no metan un teléfono a su recámara. Este teléfono está prohibido. No metan la televisión, mucho menos el internet, a su recámara. No la metan. ¿Se quieren superar? ¿Quieren tener una vida de fuerza, de éxito? Hagan caso. Y si ustedes dicen, pero es que no puedo dormir, porque a veces a la 1 o 2 de la mañana ya están chateando, ya con los ojos como sapo, pero darle y darle y darle y darle, pobrecitas víctimas, que no me puedo reconciliar si no tengo el Facebook acá, hermano, si no se puede reconciliar, agarre la Biblia, póngase a orar y reprenda al diablo. El diablo no va a entrar a su recámara. La recámara no es para ver el Facebook, la recámara es para descansar, para ir a tirarnos ahí y esperar un nuevo día. Hermano, ¿cuántos de ustedes se animarían por un mes a decir, pastor, me uno a usted, no quiero internet, no quiero un teléfono dentro de mi cuarto por este mes? Levántese, el que quiera y quiera hacer su voto. Gloria a Dios. Sí se puede, no se va a morir, sí se puede. Porque toda la mayoría, el 90% tiene teléfono, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se anime, hermanos? Bueno, los demás no se van a animar, pero van a mirar los deleites, las gozos, las alegrías que va a haber en este grupo de hermanos. Así que si usted dice, es que es mi despertador, vaya a la Keynar y cómprese uno de estos que se hace como matraca por $5, agarre un despertador y aviente el teléfono afuera, ese teléfono, esa televisión, mis hijos, no más. Si se va a las 10 de la noche, se queda ahí. Si se va a las 8 de la noche, se queda ahí y duerma pata tirante y con una conciencia tranquila, ¿cierto? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gracias por su sinceridad. Ven mucha televisión, por eso no se cumplen los sueños. Amén. Olvidando el pasado, punto número 2. Ya me alargué mucho, pero vamos aquí rápidamente. Olvidando el pasado, tenemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, la historia de Saúl y la historia de Samuel. En esta historia encontramos, hermanos, un hombre postrado de rodillas, un hombre llorando, un hombre lamentándose porque Saúl ya no era rey. Tal parece que Samuel se apegó mucho al reinado de Saúl, se hizo tan amigo que se querían tanto. Pero dice la Biblia que Saúl era un hombre perverso, era un hombre pecador que despreció la gracia de Dios. Dios lo bendijo, lo escogió, lo sacó de la nada, lo puso en el trono, lo hizo rey, pero dice la palabra del Señor que este hombre se portó muy grosero, no obedecía a la voz de Dios, hacía lo que quería, y un día el Señor dijo, voy a desechar a este hombre, me pesa haberlo puesto por rey, y lo desechó para siempre. Y dice la Biblia que cuando Samuel se dio cuenta de esto, Samuel empezó a llorar, empezó a llorar y empezó a llorar. Cuando supo que estaba desechado Saúl, ¡ay, Dios mío!, a llorar y a llorar. Y el Señor lo miraba todas las mañanas llorando, por las tardes llorando, por un rey que el Señor había desechado de hacía meses, hermano. Hasta que el Señor se enfadó y llegó y le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a ese Saúl? ¿Hasta cuándo te levantarás? Levántate porque tengo un rey nuevo, un rey conforme a mi corazón. No tengo un rey que fracasa. Levántate y olvídate a tu Saúl, olvídate todo. Hermano, así hay mucha gente llorando a sus Saúles, llorando su pasado, llorando su desgracia. ¿Hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando lo que te hicieron, lo que no te hicieron, lo que te dijeron o no te dijeron? ¿Hasta cuándo vas a llorar la traición y la desgracia de tu matrimonio? ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ponle tira la historia y empieza de nuevo! Es cierto, fallamos, es cierto, nos ofendimos, es cierto, nos herimos, pero ya hasta aquí, y empieza de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria ninguna de ellas.
Amén, amén.
Porque yo tengo cosas nuevas, Isaías 43:18, cosas nuevas, no las conocerás, pronto saldrá la luz. Eso es lo que el Señor está queriendo de nosotros. Ponte de pie y dile a tu pasado, pasado, te me vas a donde te pertenece. ¿A dónde hay que llevar el pasado? ¿A dónde hay que llevar el pasado? Al pasado. Póngalo en su lugar, dígale, te me vas al pasado. Aquí ya no tienes parte ni suerte. Punto.
Amén, amén.
Ya se llevó mi pasado, pero llévense los lentes. No me lo deje por ahí. Al final, yo le escribí algo ahí y quiero que vean el punto número 4. Palabras proféticas de bendición para el año nuevo. El Espíritu Santo quiere que confesemos palabras de victoria para este año, porque vienen cosas asombrosas para el pueblo de Dios, pero hay que desatarla con la palabra. Dice, vienen cosas asombrosas para el pueblo de Dios. Y por esto es que el Espíritu Santo quiere que confesemos con palabras de victoria y no de derrota. No importa lo que pronostiquen los médicos, lo que pronostiquen los presidentes, lo que nos pronostique el mundo, para el pueblo de Dios vienen cosas asombrosas, cosas buenas. Y si usted aprende cómo hacer la palabra suya, porque la Biblia lo puede leer como un libro histórico, pero esto yo los puse aquí como que la están aplicando a nuestra vida. Yo lo puse aquí aplicándola a mi vida. Todos estos versículos se los dejé ahí escritos para que cuando usted ore, ore aplicándolo a su vida. Mire lo que dice el primero, dice, ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Dónde dice en Isaías 54:17, ninguna arma contra ti prosperará? Yo lo hago mío, es una promesa. Cuando el diablo me está tratando de lanzar dardos, me está tratando de desanimar, me está tratando de mandar problemas, yo me levanto y digo, ninguna arma contra mí va a prosperar, ninguna enfermedad, ningún ataque del enemigo, porque la promesa es de nosotros. Y si tú no agarras la promesa, el diablo te va a traer como perilla en el piso, porque no sabes interpretar la Biblia. Hermano, cuando tú hablas la palabra de Dios, el diablo sale corriendo. Ninguna arma contra mí va a prosperar, no me va a tocar. Hermano, dice en la número 2, dice, no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Aleluya. En Efesios 6:16, yo tomo el escudo de la fe y apago los dardos de fuego del maligno en el nombre del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 12:11, soy un vencedor y venzo por la sangre del Señor Jesucristo y por la palabra de mi testimonio. Santiago 4:7, el diablo irá de mí porque lo resisto en el nombre del Señor Jesucristo. En vez de pobreza vendrá bendición, vendrán riquezas. En vez de enfermedad vendrá, hermano, salud. En vez de muerte vendrá vida en el nombre del Señor. Tengo que decir como dijo Pablo, no te alegres, enemigo mío. Oh, como dijo Pablo, que dice, estamos caídos pero no estamos derribados, estamos siendo azotados, pero no estamos solos. Oh, hermano, levántate de nuevo. Ninguna arma. El Señor manda ángeles. El Señor te salva. Nadie te puede tocar. Pero hay que decirlo. Hay que hablarlo. Hay que testificarlo. Hay que soñarlo. Hay que recitarlo. Hay que hablarlo, hermano. Así te vas a enseñar. Y cuando estés orando, vas a reprender al diablo, hermanos. Aleluya. Tenemos el. ¿Cómo que no se puede? Resista al diablo y el diablo irá de vosotros. ¡Sí se puede! Quiero que se ponga de pie, le leo dos versículos más. No me va a tardar más de dos minutos o tres. Dos versículos más, pero quiero que lo leamos de pie. Ok. Tenemos ahora que se nos despertó algo de la conciencia. Algunos volvieron en sí. Pero vamos a traer a Dios esa hoja. Algunos ya notaron algo, algunos esta tarde lo van a notar. Y mire este versículo, lo que dice en Proverbios capítulo 16, versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras. En la nueva versión internacional me gustó una versión que lo da más claro. Dice: pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Ok? Pon en las manos de Dios sus obras. Señor, esto va a ser lo que quiero hacer. Ponlo en las manos de Dios, porque sin mí nada podemos hacer, dijo el Señor. Sin mí nada puedes hacer, dijo el Señor. Pon en las manos de Dios lo que usted va a hacer. Órele a Dios, guárdelo cerca de su corazón, guárdelo en su Biblia y siempre mire lo que usted le prometió a Dios. Dios le va a dar fuerzas, le va a dar fortalezas, porque dice la Biblia, pon en las manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se van a cumplir. Un versículo más que quiero que usted lo mire, en Deuteronomios 11:8, dice ahí la palabra del Señor: guarda pues todos los mandamientos que yo te escribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis a tomar. Quiero que me dé una pausa aquí, quiero poner una pausa. Mire lo que dice: guarda pues todos los mandamientos que yo te escribo hoy, para que seáis, ¿qué? Fortalecidos. ¿Qué significa fortalecidos? Para que tengas fuerzas, para que tengas esas fuerzas de toro, gloria a Dios. Las personas que guardan los mandamientos son las personas que están llenas de energía, están en el espíritu al 100, pero dice la Biblia, guarda los mandamientos de Dios para que seas fortalecido. Cuando usted está tratando de hacer las cosas a su manera, acá detrás haciendo pecados, al fin y al cabo nadie lo mira, pobrecito, porque usted va a entrar a este año todo debilucho, y hermano, los gigantes que hay este año te van a destruir, te van a devorar, y el próximo año no vas a estar ni siquiera en la iglesia. Pero cuando tú estás fortalecido, cuando limpias tu corazón, cuando guardas la palabra del Señor, hay una fortaleza que viene sobre tu vida y puedes enfrentar osos, leones, gigantes, hermano, y nada te va a dañar porque estás, ¿qué? Fortalecido. Guarda pues todos los mandamientos que yo te escribo hoy para que seáis fortalecido y entréis y poseáis la tierra. Mire, hay muchas bendiciones este año. Nos esperan un año de bendiciones, pero solamente las poseerá, las obtendrán los fortalecidos. Verso 12 dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Si tú me obedeces, yo estaré desde el principio del año hasta el último día de el 2018. Yo estaré contigo. Vas a lograr tus sueños, vas a lograr conquistar todo lo que necesitas, pero guarda mi palabra, deja de jugar, ponte en mis manos, y todos los días, el Señor dijo, desde el principio del año hasta el último día estaré contigo. Si obedecieres, otra vez vuelve a decir, son requisitos. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te escribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón. ¿Sabe qué? Hay que servir a Dios. Ya está bueno de ser un espectador. Ya está bueno de estar sentado en la silla mirando que todo el mundo se mueve y usted sin hacer nada. No va a una célula, no abre su casa, no es su líder, no acompaña a una célula. ¿Cómo Dios lo va a bendecir? Dice ahí la palabra del Señor, si obedecieres cuidadosamente la voz de Jehová y lo que está escrito, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás grano, tu vino y tu aceite. Esto significa prosperidad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud, como prospera tu alma. Entonces dice la Biblia, te voy a dar toda la lluvia a su tiempo, la bendición va a caer a su tiempo para que recojas el vino, el trigo, el aceite. Significa riquezas, hermanos, aleluya. Y no solamente las riquezas materiales. Una vez Otoniel le pidió a Dios, dijo, Señor, tú me has dado de las fuentes de arriba, quiero también de las de abajo. Y el Señor dijo, me gusta tu actitud, te voy a dar fuentes de arriba y te voy a dar fuentes de abajo. Esto significa bendiciones del cielo y bendiciones acá abajo. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y nunca estarás abajo, crecerás y nunca andarás pidiendo prestado, si no obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Estamos listos? Finalmente yo traje esto y quiero que usted, si no puede hoy, vaya mañana. Esta es una agenda. Esta es una agenda para que usted no se levante sin planear nada y sin hacer nada. Esta agenda, hay diferentes agendas. Yo compré una agenda donde me dice, por ejemplo, el día primero. Tiene desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué vas a hacer de 7 a 8? De 8 a 9, de 9 a 10, de 11 a 12. Usted va escribiendo, ¿qué es lo que piensa hacer? Planee, haga planes semanales, haga planes mensuales, haga planes trimestrales, haga planes semestrales, haga planes por año, pero haga planes, por favor. Mire, yo no sirvo para nada sin una cosa de estas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no anota nada, no llega a nada. se le pasa el día y dice, ¿qué hice? No hice nada, tenía que hacer esta llamada, tenía que visitar, tenía que sacar la basura, tenía que pagar las placas, y en todo se le vino abajo porque no planeé absolutamente nada. Pero tú vas a la libreta, vas a ser la compañera de tu vida, y ¿qué me toca ahora? Y aunque no lo puedas cumplir todo, que va a ser imposible, qué bonito se siente cuando tachas y dices, oh, esto está arreglado y esto está arreglado. Váyase a la Office Max, váyase a Walmart o vaya a algún lugar y compre una agenda para planeación, y le va a ayudar más de lo que usted se pueda imaginar. Le va a ayudar a recordar, muchas veces estás en oración y Dios te recuerda muchas cosas que tienes que hacer. Levántese y anótelas y haga una lista, y todos los días van a ser días de bendición, de superación. Van a ser días donde usted va a dormir tranquilo. Hay gente que no puede dormir, que se la pasa estresada, y no es porque el diablo ya lo trae, es porque no planean nada y todo lo dejan para mañana. Está la casa en ruinas, está todo en ruinas porque no tiene ninguna planeación, y se les da el día. Ahí se le cuenta, ¿y qué hizo? Otro día que se fue y no hice nada. Eso ya no va a suceder si usted tiene una agenda en su mano y aprende a anotar. Bueno, encomienda a Jehová tus obras y Él te cumplirá los deseos de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren encomendarse a Dios y decir, Señor, este año quiero que tú me acompañes los 365 días del año? Quiero hacer cambios en mi vida. A lo mejor se ha aflojado en su vida de oración, se ha aflojado en su ayuno, se ha aflojado en su lectura, ya no va a las células, ya no viene los viernes, ya no viene a oración. Ahí está todo aquello, y también por el otro lado los planes suyos que usted los va a poner ahí. Véngase y quiero orar por usted. Aquellas personas que quieren encomendar a Dios sus deseos, que quieran encomendar a Dios las cosas que usted va a hacer este año. Es más, a lo mejor todavía no las escribe, pero dígale, Señor, enséñame en qué áreas quieres que yo trabaje. Y así el Señor le va a mostrar, y va a haber un regocijo grande en su vida, en su familia, porque va a caminar mejor todo. Amén. Gracias a Dios. Mientras que el grupo canta una alabanza, yo quiero que usted se inspire y le diga al Señor, te consagro a ti, Señor, aquí está mi vida. Si usted nos visita por primera vez, puede venir, puede pasar y pedirle al Señor que le ayude este año. Meta a Cristo a su vida, métalo a su familia, métalo a su lejos, métalo a su corazón. Ponga a Dios primero y Dios te va a contestar las peticiones de tu corazón. Tu familia te va a salvar, tus hijos van a llegar al camino. Pero obedezca la voz del Señor en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Hay una renovación para el año. Levántate, amiga mía. Levántate, es tiempo de la canción.
Thank you.
Recuerde, este es el año de la bendición, este es el año de la cosecha. Si usted sale allá afuera, hoy las predicaciones están a $1 aquí afuera. Los hermanos trajeron un especial, voy a llevar 20 CDs por $20. También hay $15. Todos los anfitriones, por favor, nos dan unos minutos. Van a pasar los anfitriones, son aquellos que...